Muy buenos días. En nombre de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, agradecemos vuestra presencia. El artículo 69 de la ley que crea la Secretaría de Derechos Humanos establece que la misma estará dirigida por un consejo directivo integrado por el Secretario de Presidencia de la República, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministra de Educación y Cultura, Ministra de Desarrollo Social y el Secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República. En este sentido, bueno, agradecemos al señor Ariel Bergamino, Subsecretario de Ministerio de Relaciones Exteriores, que hoy nos acompaña. Asimismo, transmitimos las disculpas de los demás integrantes del Consejo Directivo, que, bueno, por motivos de agenda no pudieron estar presentes. Agradecemos a todas las autoridades estatales, departamentales, representantes diplomáticos e integrantes de la sociedad civil que nos acompañan y a aquellas que nos hicieron llegar sus saludos, especialmente la señora María Villar, coordinadora residente de las Naciones Unidas, y el señor Enrique Iglesias. La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia es el órgano rector de políticas de derechos humanos en el Poder Ejecutivo. Tiene por cometido la promoción, el diseño, supervisión, coordinación, evaluación, seguimiento y difusión de las políticas públicas con enfoque en derechos humanos. De esta manera, en el día de hoy, Nelson Villarreal, Secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, presentará algunos aspectos referidos al Mes de los Derechos Humanos, cuyas actividades se desarrollaron el pasado mes de diciembre, bajo la consigna «Democracia es derechos humanos y derechos humanos son democracia», enmarcado en el 70º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Posteriormente, se proyectará un video que sintetiza lo realizado en la Mesa para la Paz y el secretario presentará algunos elementos centrales de la planificación 2018 de esta secretaría. Luego de finalizada la actividad, el secretario de Derechos Humanos quedará a disposición de los medios de comunicación para responder vuestras preguntas. Es de señalar que todo el material que se presenta en esta actividad está a disposición en la página web de nuestra Secretaría, que es justamente Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. Damos lugar entonces a la intervención de Nelson Villarreal.
Buenos días, muchas gracias. Vamos a ser concisos. Nos hemos planteado que esto no dure más de 40 minutos por razones de agenda de todos. Bien, como bien se decía en la introducción, 2018 es el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros desde Uruguay hemos acordado con el Ministerio de Relaciones Exteriores que el lanzamiento de este aniversario está situado en lo que fue el mes de los derechos humanos en diciembre del 2017. Es a partir de ahí que de alguna manera es clave poder situar este año en lo que es la cultura de paz. La cultura de paz que implica convivencia en justicia, en libertad, en solidaridad y no discriminación, asumiendo entonces los conflictos y centrándolos en la construcción y acrecentamiento de la dignidad humana. Los derechos humanos hoy están en disputa en el mundo y en la región y requieren entonces un proceso de compromisos donde la democracia, que debería ser profundizada, está pasando a niveles restrictivos en muchos lugares. Uruguay se planta desde el lugar de profundizar la democracia, profundizar la capacidad de los derechos humanos en este 70 aniversario. Y es por eso que el lema que hemos planteado es democracia es derechos humanos son democracia, porque intrínsecamente están relacionados unos con los otros, en lo que implica entonces que el paradigma que debe consolidarse es el paradigma garantista de derechos. Los derechos humanos, entonces, los tenemos que visualizar como de todas las personas, ¿sí? Es decir, se construyen desde la perspectiva de las personas más vulnerables hacia la universalidad de todos. Y estos derechos son de las víctimas y los victimarios. Muchas veces vemos en la prensa y en la opinión pública considerar que los derechos humanos serían solo de algunos. Son de todos, requieren responsabilidad, entonces, de todos entre sí. Es clave en esta perspectiva de abordar los derechos humanos desde la vulnerabilidad hacia la universalidad en lo que llamamos la interseccionalidad o se ha llamado de lo que implica la sumatoria de vulnerabilidades que se visualizan en algunos colectivos y en personas que reclaman de una intervención de la política pública articulada y focalizada muchas veces, pero sobre todo en una perspectiva universalista que dé cuenta no solamente de la igualdad en forma abstracta, sino que tenga que ver con la condición de las personas en lo etario, en lo étnico-racial, en la identidad de género. Estamos a unos días de la marcha de las mujeres el 8 de marzo, que tiene que ver con la orientación sexual, con la discapacidad, con el lugar territorial, con la situación migratoria, tiene que ver con las dificultades materiales o de salud, que entonces implican poder visualizar la igualdad en la diversidad y la diferencia. No podemos entonces visualizar la afirmación de los derechos humanos sin el compromiso que nos involucre. Y entonces es clave entender que los derechos son deberes también. Hay una disociación muchas veces que se hace y que desde la Secretaría de Derechos Humanos venimos trabajando que afirmar derechos es compromiso, es también deber. La integralidad de los derechos humanos supone el acrecentamiento no solo en el presente, supone también poner fin a las impunidades del pasado reciente y a las desigualdades e inequidades que se han acumulado en la historia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el presente y el futuro esté más centrado en la dignidad humana de todas las personas en comunidad y en el hábitat. Esta integralidad para nosotros, aunque sean muchas palabras para muchos, es clave trabajarlas conjuntamente en distintos niveles. Bien, ¿qué hicimos en el mes de los derechos humanos? Buscamos afirmar en distintas instancias actividades que involucraran sobre todo a la población, a las autoridades o los actores que generaran compromiso. Y ahí la centralidad estuvo en las mesas para la paz, ¿sí?, que las realizamos en distintos puntos del país. Estas mesas para la paz estuvieron estructuradas en 5 ejes. Uno que tuvo que ver con el taller de derechos humanos en el territorio, que ahora vamos a explicar qué es. Mesas de diálogo que tuvieron que ver con la trilogía que para nosotros es clave, que se retroalimenta entre derechos humanos, democracia y desarrollo, y por otro lado, la relación entre religiones, derechos humanos, democracia y políticas públicas, que vamos a explicar las razones de por qué. Los énfasis que tuvieron estas mesas para la paz en la ciudad de Minas y en la ciudad de La Paz de Canelones y Minas La Valleja estuvieron centrados en la relación de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. En la ciudad de La Paz y en Paysandú se centró en derechos humanos y cultura. Y finalmente, en la ciudad de Durazno y en el barrio Tres Ombúes de Montevideo, se centró en derechos humanos y educación. Cada uno de estos ejes son los que de alguna manera buscan apropiar esta conceptualización que decimos de la centralidad de la dignidad humana en la comunidad y en el territorio. Las mesas de diálogo, o mejor dicho, la mesa de diálogo que realizamos el 12 de diciembre, que también vamos a explicar, tiene que ver con esta trilogía. El conversatorio que explicamos, y se realizaron actividades artísticas, culturales, centradas en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, por lo cual, si hasta ahora el 10 de diciembre era aislado, decimos, trabajar durante todo un mes, que no es fácil en Uruguay, en diciembre, y hasta el 27 de diciembre obtuvimos el compromiso de organismos y de población para ello. Agradecemos la presencia de la ministra Muñoz, ministra de Educación, que acaba de llegar. Bien, las mesas para la paz se coorganizaron con los ministerios, con las intendencias, con actores locales y diversas instituciones de toda la sociedad. Fue la ocasión para reflexionar, intercambiar y comprometernos con la defensa y efectivización de los derechos que vamos conquistando y consolidando como sociedad y como Estado democrático de derechos. Es un proceso en el que estamos involucrados. Las mesas para la paz surgen en 1948, luego de una gran guerra, que lo que mostró es que se perdió la total referencialidad a la dignidad humana. 70 años después vemos que hay muchas cosas que se han acrecentado y muchas que han decrecido. Por tanto, volver a sentarnos en una misma mesa como iguales para fortalecer la capacidad de los derechos es fundamental y compromiso de todos. Bien, decíamos que la metodología que utilizamos fue desembarcar en el territorio desde la perspectiva de la sinergia o articulación de las políticas públicas, por lo cual no es que la Secretaría de Derechos Humanos realiza actividades paralelas en el gobierno, sino que lo que hace es poner en común con la intervención de las políticas sectoriales esta visión integral de los derechos. Para lo cual, el taller de derechos humanos en el territorio partió del supuesto que no había que mirar el tema en forma parcial. No eran solo los logros, solo las dificultades o solo los fracasos que se visualizan en la implementación de derechos. Para eso lo que se hizo fue un taller en el cual, a través de un semáforo, ¿no?, es decir, se identificaron qué conquistas de derechos en lo local se están dando, qué dificultades de derechos se están visualizando y qué derechos aún no están garantizados. Esto permitió que dialogaran organismos públicos nacionales con intendentes que pertenecen a la oposición, con organismos, con organizaciones sociales y con actores locales. Permitió construir juntos una mirada donde no se birla la realidad, sino que se la aborda conjuntamente en logros, dificultades y fracasos que hay que enfrentar como comunidad para fortalecer la dignidad humana de todos. Por tanto, básicamente, aquí es donde nosotros queremos mostrar un instrumento de enfoque de derechos humanos de la política pública que desembarca en el territorio superando fragmentación de la política pública, ausencia de diálogo muchas veces entre actores, para que esto lleve adelante lo que el presidente de la República nos constantemente nos reafirma, que es el gobierno de cercanía, estar junto a la sociedad para explicar lo que se está haciendo, atender las dificultades y buscar juntos soluciones. La mesa de diálogo derechos humanos, democracia, desarrollo tuvo como centralidad la exposición del contador Enrique Iglesias, que desde hace más de 20 años venimos dialogando mucho de estos temas, y contó con los comentarios de la ministra Carolina Cose, del ministro Ernesto Murro y del director de OPP Álvaro García. Iba a estar presente otros ministros que por razones de agenda no pudieron estar, pero que facilitó de alguna manera ver ese marco prospectivo donde hay tres esferas donde parecería ser que hay un núcleo sustantivo a la hora de pensar la dignidad humana. La que tiene que ver con los derechos humanos, que hace a las garantías. La que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con las libertades y la participación. Y el núcleo fundamental del desarrollo, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y acceso a servicios. Por tanto, ¿cómo se hace para que estas tres dimensiones no caminen muchas veces paralelas, sino que caminen fortaleciéndose y visualizando que son condición necesaria, pero no suficiente una que otra? ¿Qué queremos decir con esto? No podemos demandar la posibilidad de la concreción de derechos humanos sin recursos, pero no podemos lograr desarrollo y crecimiento sin distribución que permite acceso a derechos, y esto se hace en un contexto democrático. En ese sentido, Uruguay tiene un siglo de derechos, y esto es muy importante. Nosotros en la página web hemos subido el siglo de derechos. A 100 años de la Constitución del 17 hasta la fecha, podemos ver que se han desarrollado muchos derechos que tienen que ver con la capacidad de afirmar dignidad humana, democracia y desarrollo. Los niveles que nosotros visualizamos o vimos en esa instancia con Enrique Iglesias y con los comentaristas, podemos identificar esto de que los derechos humanos están en disputa en el mundo y, por tanto, afirmar derechos humanos es algo contracultural a las tendencias que buscan legitimar acciones que no garantizan la dignidad humana, ¿sí? Por otro lado, el dilema hoy está presentado a nivel de la aldea global, ¿sí?, donde vemos, tanto en la región, en la movilidad humana, en la diversidad cultural, que la perspectiva de los derechos humanos en lo histórico encuentran hoy muchas veces una resistencia o reacción a visualizar la diversidad que estos implican y que requieren constantemente diálogo entre la historia, la tradición, el presente y la utopía de sociedad que la democracia plantea. Finalmente, reiterar esto de la interseccionalidad de las dimensiones en colectivos históricos discriminados y atención a la disociación que muchas veces se da entre las agendas socioeconómicas y las de equidad y diversidad. No cabe la menor duda que los colectivos que han estado históricamente discriminados deben ser privilegiados, pero no sacados de la comunidad, sino dentro de la comunidad lograr ese desarrollo de igualdad y equidad. Finalmente, decíamos que el 27 de diciembre realizamos un conversatorio ligado al tema religiones, derechos humanos, democracia y políticas públicas, cooperación, confluencias y conflictos. ¿Cuál fue la razón de que hicimos esto? Bueno, este es un dato de la realidad que hay como contradicciones en las sociedades, ¿sí?, latinoamericana, global y también en Uruguay, de cómo se percibe aquellos actores que, fundamentados en tradiciones religiosas, afirman o contradicen derechos. Y entonces, en esa perspectiva, es pertinente favorecer el diálogo. Por tres razones. En la Secretaría de Derechos Humanos estamos cerrando un video que se llama Fe en la Resistencia. La dictadura en Uruguay tuvo un espacio democrático y de libertad en las iglesias. Por tanto, eso muestra compromiso con los derechos humanos. También hemos visto el compromiso de distintas religiones con la superación de la pobreza. Y vemos también el fortalecimiento de esto de los vulnerables y la dignidad humana. Pero a la vez también vemos la contradicción entre el derecho a la libertad de conciencia y la toma de decisiones de la pluralidad de éticas. Y esto requiere de la política pública un diálogo para afirmar la secularidad y laicidad del Estado, a la vez de confluir positivamente en todo lo que afirme dignidad de las personas respecto a la pluralidad de éticas y la toma de decisiones, particularmente hablamos de las mujeres. ¿Sí? Bien, en ese sentido, la capacidad de construir igualdad y derechos a la libertad de conciencia permitió generar un espacio que ustedes van a ver, todo lo que estoy diciendo está aquí en un librito, los materiales, quienes participaron y todo eso, vamos a pasar un video. ¿Sí? Queremos seguir dando espacio a este diálogo necesario para la paz social, para la confluencia del fortalecimiento de la dignidad humana, donde antes de juzgar tenemos que estar abiertos a los argumentos de los demás. Y en ese sentido planteamos esto. No puedo dejar de nombrar quien en décadas pasadas nos marcó tanto como el jesuita Pérez Aguirre, Perico Pérez Aguirre, que a distintos colectivos como personas nos acercó a esta configuración o cosmovisión y paradigma de los derechos humanos. Bien, en esa perspectiva cierro la exposición, espero haberla hecho en los minutos que me planteé, más o menos. Vamos a pasar el video. Les pido que luego del video yo voy a hablar 5 minutos sobre las líneas estratégicas y nos vamos a remitir entonces a los tiempos planteados. Muchas gracias.
Definir derechos humanos, pero de forma colectiva.
¿Qué entienden, qué entendemos por derechos?
Son los derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir.
Una construcción histórica.
Construcción social histórica.
Una conquista de la humanidad.
Son construcciones culturales.
Son construcciones culturales.
Y si les pregunto, ¿cuáles son los derechos humanos?
Derecho a la vida.
Claro. La libre expresión.
A la libertad,
formas,
al trabajo,
la educación,
derecho a tener un nombre, derecho a la recreación.
Ahí hay una palabra que ustedes pusieron, dignidad, que en la Declaración Universal de Derechos Humanos aparece como un pilar en el que se sostiene todo el edificio de los derechos humanos, ¿no? El origen etimológico de la palabra dignidad es merecimiento. Aquellas condiciones que todos nos merecemos por el solo hecho de ser personas. La capacidad y la posibilidad efectiva de realizar un proyecto de vida propio.
Los derechos humanos creemos que tienen que ver con el involucramiento y la participación, y por eso nos acercamos al territorio, nos acercamos a lo local para ver en qué medida se construyen esos derechos. Dejemos de pensar los derechos humanos como una cuestión de ideas abstractas y que pasen a ser una identificación de la realidad.
Lo que vamos a hacer ahora es colocar sobre el piso un plano. Ustedes van a escribir alguna situación sobre la que quieran decir algo.
Y podamos identificar en formato de semáforo, ¿sí? Aquellos derechos que sentimos que están plenamente representados en el territorio, en la ciudad, en el barrio, en la plaza, en la cuadra, le damos un verde.
¿El centro cívico dónde está?
Carlos Tellier.
Acá, Carlos Tellier.
En verde, inserción laboral y social.
Derecho a la libre expresión.
Recreación de adultos mayores.
En rojo.
¿Por qué aparecía derecho al agua esa?
Yo vivo en Villa Serrana. Ajá. Y el derecho al agua ahora está en total crisis acá.
En rojo, respeto.
Más respeto a las leyes laborales en el ámbito rural.
Nosotros pensamos que los derechos nuestros es el trabajo en la tierra, que si bien no es bien remunerado, tampoco es muy bien conocido.
Estigmatización y criminalización de la infancia pobre.
No se deja vivir una infancia libre de estereotipos, o sea, las niñas tienen que comportarse como niñas. ¿Cómo vas a hacer eso? Y más siendo niña. Y esto lo escuchamos todos los días en la escuela.
A la vez tenemos en rojo, derecho a la salud para todos.
Sí, están carentes totalmente.
Accesibilidad inclusiva.
Hay algunas rampas que se hicieron hace poco, pero también en, si te, te vas un poquito más en las adyacencias del centro de La Paz, no hay acceso inclusivo.
También pusiste inclusión en todo Durazno en amarillo.
Está aumentando, pero muy poco, de a poquito.
Del interior es muy difícil, pero muy difícil sobrevivir en la diversidad.
Eso, vivienda en muy malas condiciones y familias muy nucleadas.
Los asentamientos, la realidad que hay es que evolucionan y están creciendo hacia adentro.
La población afro está todo viviendo en la Rambla y nadie entiende eso, pero todo vive marginada en la Rambla y es así.
Si bien no podemos decir que esto es un diagnóstico de la situación de derechos humanos porque es la visión subjetiva, parcial de quienes están acá, sí es un aporte fundamental el que ustedes hicieron.
Quisiera que de alguna manera nos diéramos cuenta de lo que implica que esto de la cultura, ¿no?, y los derechos humanos tiene que ver no solo con las ideas abstractas que podemos tener, sino con la práctica de comunicarnos desde un lugar distinto.
Hablar de cultura y hablar de derechos humanos es hablar de convivencia, de convivencia en armonía, en paz, de manera igualitaria.
Estamos hablando de diversidad, hay culturas. Y si hay paz, tendría que pasar por el respeto a esas culturas.
La cultura es una herramienta fundamental, si la sabemos usar, para tener una sociedad un poco mejor.
Una herramienta transformadora de primer orden, de primera acción.
Creo que para poder darle a un individuo todas sus potencialidades, hay que darle posibilidades de cultura, posibilidades de educación.
Porque acá en Durazno está pasando algo que es que se está construyendo derecho a la educación.
Se perdieron tabúes, mitos, y hoy por hoy hay chiquilines con otras discapacidades que no son síndrome, que también vienen ingresando en diferentes lugares.
Toda la educación, todos los planes de estudios debieran estar transversalizados por una mirada de derechos humanos.
Lo que tenemos que hacer con los adolescentes, jóvenes, es ser creativos, movilizarlos, sorprenderlos.
El concepto de desarrollo no es un concepto finalista, es un concepto de construcción.
Cuando hablamos de desarrollo económico, precisamente lo que no ha habido es buen ejercicio de derechos humanos.
Que económicamente crezca el país no quiere decir que todos los derechos estén garantizados.
La adolescencia y la infancia en general, reconocemos a nivel social como muy importante, luego queda sin palabra y sin voz a la hora de colocar sus derechos.
Tenemos entre todos la responsabilidad que debemos asumir de ocuparnos del interior profundo.
Los errores del desarrollo llevan a que el propio desarrollo se autodestruya.
Si las capacidades de algunos se desencadenan y desarrollan y la de otros no, algo ahí en el desarrollo está funcionando mal.
Yo creo que uno de los mayores desafíos en la construcción de una idea de derechos humanos es saber que todos, a pesar de que tenemos los mismos derechos, todos somos profundamente diferentes.
La paz solo se construye en virtud de sociedades integradas.
La paz no la construimos solamente cuando hay guerra y tenemos que tratar de revertir la situación.
Una sociedad basada en la democracia, en los derechos humanos, debe necesariamente ser una sociedad que erradique la cultura de la impunidad.
En la democracia hay que cuidarla como los arbolitos hay que regarla. Si hay desigualdad, no hay democracia.
Estamos en base a los derechos humanos en un cambio de mirada que es muy importante, que se tiene que dar en la familia, que se tiene que dar en cada institución, pero sobre todo en cada uno de nosotros.
Recién ahora nos estamos dando cuenta que vivimos en una sociedad que tiene que tener un cambio sociocultural.
Esto es un camino de construcción de todos los días y es responsabilidad de cada uno de nosotros poner su granito de arena.
Está buenísimo que haya estas instancias donde entre todos nos empoderemos.
Cómo desde el encuentro con el otro uno puede construir eso, puede encontrar felicidad, puede encontrar amor.
Los dirigentes tenemos mucho para aprender de los vecinos comunes y sencillos con las cosas que nos están diciendo.
Tenemos que apostar a esta comunión del intercambio para trabajar en la prevención, para estar alertas.
Tendríamos que analizarnos interiormente si hacemos todo lo que deberíamos de hacer para pedir a la sociedad que haga por nosotros.
¿Qué futuro queremos? ¿Sí? O sea, imaginarnos colectivamente qué es lo que deseamos
qué estamos haciendo hoy en día para poder llegar a eso.
Hay que lograr que la palabra sea de todos para que haya una democracia efectiva. Y en ese sentido, muchísimas gracias por participar.
Conjuntamente logramos instalar que esto de construir la paz supone visualizar aquellas cosas que impiden conquistar los derechos humanos. Muchas gracias, nos vamos realmente muy desafiados.
Se intentó en el video reflejar el compromiso de un equipo que tengo, que es excepcional, tengo que decirlo acá, van a ver los nombres ahí, los van a ver en todos lados, respaldo y apoyo del Presidente de la República para poder hacer todas estas cosas, el Consejo Directivo que ha avalado toda esta actividad, y sobre todo la gente que participó, ¿no? En diciembre se pueden hacer cosas impresionantes. Unos minutos más, estamos dentro de lo programado, que íbamos a terminar ahí 45. Plantear básicamente cuál es la estrategia de 2018 de la Secretaría de Derechos Humanos, que está en el marco de un plan estratégico que hizo mi antecesor Javier Miranda 2015-2020 y que yo di el énfasis 2017-2020 en lo que han sido esas cinco ejes fundamentales que se trabajaron en el mes de los derechos humanos. Por tanto, la estrategia tiene como resultado de largo plazo, contribuir a la plena satisfacción de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Esto es la gran utopía que debe movilizar. Por otro lado, el resultado a mediano plazo es la perspectiva de derechos humanos incorporada en las políticas públicas. Acá el tema que nosotros llamamos el enfoque de derechos humanos en la política pública no es sumar a las acciones sectoriales, sino poder trabajar integralmente juntos con las distintas políticas que se desarrollan, lo que es un Estado garantista, lo que es un Estado que construye derechos, que no solamente son resultados, que no son solamente instrumentos, que no son solamente normas, ¿sí? Es todo un proceso que reclama de un trabajo conjunto que efectivamente lo estamos haciendo con la disposición y compromiso de los distintos ministerios y que reclama entonces de la sociedad civil, de las organizaciones, la interpelación para que este enfoque de derechos humanos se incorpore efectivamente en muchos niveles del Estado que a veces no está tan pleno como se busca. Siempre lo decimos, el Estado es el primero que debe garantizar, pero también el primero que puede violar los derechos humanos y por tanto es fundamental esto. Bien, muy rápidamente, en el componente 1, que es este enfoque de derechos humanos, tenemos un nivel que tiene que ver con la promoción y coordinación en la formulación de las políticas, un nivel de promoción de prácticas institucionales y un nivel de contribución a la superación de la dispersión de la política pública mediante el logro de sinergias, que insistimos mucho porque es lo que permite efectivamente que se logre lo que llamamos la efectividad de la política. Las actividades que vamos a realizar van a estar centradas en la generación y validación de indicadores e instrumentos de planificación y monitoreo para la incorporación de este enfoque de derechos humanos en la política pública, donde es clave el trabajo que hacemos con OPP y con los distintos niveles de organismos que tienen indicadores y trabajan el monitoreo. Por otro lado, la coordinación con actores estatales y políticas activas que permitan entonces institucionalizar una perspectiva antidiscriminatoria. Sí, es decir, no es fácil comenzar a reconocer que los derechos son diversos, igualitarios y no discriminatorios y en la práctica crear las condiciones para que esto sea efectivo. Por otro lado, lograr sostener esto del asesoramiento al Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, ¿no? Que es sustantivo y que el Sistema Nacional de Educación Pública ha lanzado el año pasado y que reclama de esta visión integral. Finalmente, el seguimiento a las recomendaciones del Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, este año particularmente, la A de los DESCA está presente y con el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos comenzado a dialogar cómo, ante las recomendaciones que tenemos a nivel internacional, dar cuenta. Por otro lado, el componente de enfoque, decíamos el cuarto, que es promover el enfoque de derechos humanos en las rendiciones de cuentas y el presupuesto nacional. no estamos pidiendo plata nosotros, sino que lo que estamos diciendo es que se generen las condiciones para que se visualice el presupuesto en esa perspectiva. Impulsar la capacidad de agentes estatales para la transversalización del enfoque de derechos humanos y la aplicación nacional de los sistemas de garantías regionales e internacionales en la protección de los derechos. Para eso estamos ya realizando la capacitación de funcionarios en inclusión del enfoque de derechos humanos con perspectiva de gestión para resultados del desarrollo en políticas públicas y presupuesto. El año pasado dimos 2 cursos, pretendemos dar 4 este año, donde participan funcionarios de todos los ministerios, donde tratamos de que tengamos esta visión en común. Finalmente, esto de organizar con el Ministerio de Relaciones Exteriores la reunión de altas autoridades de derechos humanos con la Cancillería y el Mercosur, que implica en una región que sabemos, decíamos, se está dando situación restrictiva a la democracia más que expansiva, cómo fortalecer desde Uruguay esta perspectiva. Finalmente, el componente 2, que está centrado en el cambio cultural que promueve el enfoque de derechos humanos. Si no cambiamos la cabeza y la subjetividad, será imposible aceptar al otro como un igual y respetar la diferencia. En ese sentido, la generación y profundización del intercambio y difusión del conocimiento sobre derechos humanos es sustantivo, lo mismo que esta experiencia del mes de los derechos humanos que hemos legitimado y queremos que se continúe y se esté en el territorio. Tercero, la comunicación para el desarrollo de una cultura de derechos humanos y el involucramiento de la sociedad para poder garantizarlos. Las actividades que nos planteamos en torno a esto son las mesas de diálogo para el cambio cultural, centradas en los temas de género, ambiente, prospectiva de desarrollo de derechos humanos, sistema de protección social, nos está faltando aquí el tema de la relación religiones-derechos humanos que dijimos, campañas de sensibilización en movilidad humana, seguridad humana integral y no discriminación. 3 temas que están impactando fuertemente, ¿no? Entender la seguridad en un sentido integral y no restrictivo, entender la movilidad humana como una oportunidad y no como un problema, y asumir las discriminaciones que se generan en la sociedad. Finalmente, el proceso de construcción de colectiva del mes de los derechos humanos con distintos organismos y actores, la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, que por primera vez se hizo el año pasado fuera del Parlamento. Varios parlamentarios me decían, se hacía un acto que no tenía mucho valor, lo hicimos el 18 de julio y participó toda la gente. Finalmente, las mesas para la paz. Esta es muy rápidamente y tienen todo desagregado en el material y en la web. Les agradecemos la presencia porque queremos que nos interpelen, nos cuestionen y nos aporten en este proceso. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, agradeciendo nuevamente la presencia de todos y todas ustedes, damos por finalizada la actividad y recordamos a los medios de comunicación que nos acompañan que el Secretario de Derechos Humanos quedará a disposición para responder cualquier pregunta. Muchas gracias.